Estamos ya con nuestro invitado del día de hoy, a quien le vamos a dar la bienvenida en instantes nada más, pero previo a esto vamos a escuchar un audio de la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi.
El ir generando relevos que van aprendiendo a gobernar, que van asumiendo cada vez más responsabilidades, porque decíamos, bueno, el director más joven que tenía el gobierno era Santiago al frente del INJU. Ya no más. Así como le sacamos la tarjeta joven, que no la tiene más, cumplió los 30, por lo tanto no tiene más tarjeta joven, hoy tenemos que decir que con un enorme entusiasmo, alegría, salvo para uno, que es al que le sacamos, con muchas ganas y con mucho orgullo también, queremos anunciar que el licenciado en Ciencias de la Comunicación, Federico Barreto, va a ser ahora el director más joven del gobierno, porque Federico tiene 28. Así que todavía tiene tarjeta joven. Casi murió del susto cuando le dijimos, cosa que habla bien de él, pero tiene un nivel técnico y político enorme. Y yo quiero decirles que cuando empezamos a intercambiar sobre quién podía quedar al frente del INJU con Santiago, decíamos, y así se lo planteamos al director del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, a quien le sacamos a Federico, le dijimos que teníamos un plan A, y solamente un plan A, que era Federico Barreto.
Bien, escuchábamos así a la ministra y presentaba de esta manera a nuestro invitado, que es Federico Barreto, a quien le damos la bienvenida. Federico, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por la invitación, la verdad que muy bien, y aunque un poco apretado después de escuchar a la ministra y con esa mochila que me puso el día de
qué lindo que te recibieron.
Sí, Marina, bueno, creo que ya la conocen por su exposición pública, es una mujer muy humana, digamos, y ella la verdad que bueno, siempre hace saber como lo que piensa en ese sentido, y sí, para mí era medio difícil conservar la calma cuando estábamos ahí en la mesa y no emocionarse, porque además yo ese día que hicimos la conferencia de prensa, la mitad del auditorio eran familiares,
claro,
o amigos,
y
la otra
imagino.
Mitad era como, bueno, más funcionario, y yo decidí mirar sobre los funcionarios, sobre el lado
sí,
de los funcionarios,
la emoción,
porque si miraba sobre nuestras familias y los amigos y eso, digo, me quiebro acá y esto es un papelón. Entonces más o menos fue la metodología que elegí para mantener el control de la situación.
Me imagino. Bueno, Federico, cuando hablábamos, antes estábamos programando un poco esta entrevista, te manifestábamos, bueno, lo contento que estábamos, pues sos egresado de esta casa de estudio, compañero de aquí de la facultad, colega, recientemente egresado además, porque sos muy joven, tenés 28 años, o sea que hace muy poco que egresaste seguramente de aquí, sí, de la facultad. Has hecho igual ya tu camino, nos vamos a recorrerlo un poquito, sobre tu trabajo, vinculándote en primera instancia siempre al gremio de aquí de la facultad, a la FEU. Luego estuviste en esa generación de no a la baja, ¿no? Como se los denominó, aquellos que participaron y llevaron adelante este grupo de trabajo que hizo mucho por todos nosotros. Y luego ya te vimos trabajando en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, en el área de comunicación como asesor, y ya después dando este salto para el INJU. Pero si te parece, recorremos un poquito contigo. Primero las impresiones de esta casa, ¿no? De la FIC, que en realidad me decías, es una buena oportunidad para ir a la FIC, siempre está bueno.
Sí, yo comento a veces con unos amigos que estoy haciendo guías turísticas gratuitas, o sea que si a alguien le interesa conocer la facultad, porque mucha gente me dice, no, la vida afuera está bárbaro. Digo, no, tenés que conocerla adentro. Es más, agendemos y yo te hago el recorrido, me meto, porque si te metes solo capaz te da vergüenza, pero a mí no me da vergüenza, yo me meto en el estudio de tele, el estudio de radio, en la biblioteca, hablamos con la gente. Entonces a varios amigos le he hecho la recorrida, porque sí, para mí esto es como, es un sueño hecho realidad, y creo que no sobra ni una letra de esa frase. Yo hice toda la carrera en Leguizamón y Bustamante, que supongo que muchos conocen, tanto de la audiencia, bueno. Y claro, siempre esto fue como un sueño, era hasta el hazme reír, digamos, era el chiste de todo, bueno, vos tranquilo que el año que viene nos mudamos. Me acuerdo de un año que una semana antes de que arrancaran las clases se cayó el techo. O sea, el salón 1 estuvo sin techo.
Sos de la generación de los sin techo, entonces.
Yo soy un par de generaciones antes, creo, pero yo estaba en la ECO y estábamos preparando todo, la bienvenida y eso, y un día vamos y no había techo en el salón 1. Tipo, pero falta una semana para arranque las clases. Suerte que está acá el clima se apiadó con una generación entera de estudiantes y hizo caer el techo antes que arrancaran las clases. Y bueno, y estando en AECO me tocó participar de la comisión local. Si uno era de los más activos, siempre estuve bastante cercano a todos los planos, en las discusiones, de la repartición de los espacios. Y nada, uno entre los papeles y la realidad hay un abismo y sinceramente no me imaginaba que todo iba a salir tan rápido. Y bueno, poder haber hecho la inauguración hace bien poquito, creo que fue este año mismo.
Sí, claro,
a mí pasó una eternidad, pero fue este año.
Sí, fue este año.
Y bueno, y hoy poder disfrutarla, ver cómo el estudio de tele está tomando vida, la propia radio, la biblioteca, todo el mundo que entra tiene esa sensación de, bueno, oh, esto es primer mundo, hay que comunicarlo más. Totalmente. Hay que difundirlo, la gente no sabe que esto existe. Y así que yo estoy encantado y es tal cual, cada vez que tengo una oportunidad para venir, dar una vuelta, de hecho, hasta sigo siendo consejero de egresados, un poco ahora con menos tiempo, pero bueno, siempre que venía al consejo, obviamente lo hacía para cumplir con mis responsabilidades de cogobierno, pero también un poco para poder estar cercano a este nuevo edificio.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, después pasaste por esa generación de No a la Baja, transitaste eso y de allí al Sistema Nacional Integrado de Cuidados. ¿Cómo fue ese tránsito?
Sí, dicho así, a la larga parece bastante lineal, para mí no lo fue.
Y además es largo.
Sí, claro. Yo militaba en AECO, a través de AECO en la FEU. Sobre todo sobre el final de la carrera le dedicaba bastante tiempo a la FEU y bueno, en 2012 me recibí y bueno, y ahí precisaba hacer algo un poco con el tiempo militante, digamos, tenía que ocuparlo de alguna forma. Bueno, y ahí se me plantearon algunas opciones en mi cabeza y ahí fue que decidí dedicarme exclusivamente a militar en la Comisión No a la Baja, allá por 2012-2013, que era donde las encuestas marcaban que bueno, era una causa perdida, ¿no? Y bueno, fue eso lo que me decidió a volcarme ahí. Era como que habemos algunos que estamos como medios amigos de las causas perdidas o por lo menos de dar vuelta a partidos difíciles. Y ese, nada, me gustó mucho. Era un tema con el que me conectaba mucho, donde sabía que había gente muy valiosa militando, pero que eran muy poquitos y que no iban a, o sea, que realmente hacía falta poder sumar esfuerzos ahí. Y bueno, me terminé sumando y ahí creo que fue justo en la etapa en la que nos reorganizamos como comisión, fuimos a buscar a más gente, y entre el 2002, finales del 2012 y ya el 2014, la comisión, bueno, se movió de forma importante. Al principio, a veces nos preguntan, bueno, ¿y cómo fue el proceso para que fueran vocero, Fabiana, vos y algún otro compañero? Y en realidad no hubo proceso, éramos los que estábamos.
Claro.
Y fue un poco, bueno, vos te cuesta hablar en la radio, ¿no? No sé qué, bueno, voy yo, no sé qué. Y fue un proceso.
Lo mismo
con Fabiana, conmigo, con otros compañeros.
Ahora, creo que fue como un semillero para vos fundamental en lo que tiene que ver como espacio político, pero sobre todo para aprender mucho de juventudes.
Sí,
digo,
claro.
Pensándote hoy como director del INJU. Ese trabajo que realizaron para que no baje la edad de imputabilidad seguramente los acercó mucho a las juventudes uruguayas.
Sí, ni que hablar. Por distintas razones, creo que todos nosotros estábamos conectados de formas distintas a distintos jóvenes. Pero sí, a mí no me gusta vincular mucho capaz que esta etapa más de responsabilidad política institucional con la militancia personal de uno, porque además soy de los que siempre señalo que en realidad el movimiento, la campaña por No a la Baja, si algo bueno tuvo fue que fue un esfuerzo colectivo.
Total.
Bastante horizontal, en donde no había liderazgos tan marcados. Sí, evidentemente habían caras más visibles que otras porque la distribución de responsabilidades hacía eso, pero creo que fue un esfuerzo colectivo, entonces creo que no se le puede brindar como el éxito a ninguna persona en particular, sino al movimiento.
Lo pensaba como espacio de formación para vos.
Por eso, en ese honor, creo que para mí y para yo me imagino de cientos de personas en todo el país, sin duda alguna, tuvimos que estudiar mucho.
Claro. Fue,
al principio, los primeros meses eran, no sé, montañas de libros, y decíamos, no, pues con esto no vamos a poder hacer nada con esto, necesitamos sintetizarlo en carillas, en frases, y bueno, eso implicó todo un estudio importante, y también nos permitió ponerle números a una sensación que ya teníamos, que era uh-huh. esto de usar a los jóvenes como chivo expiatorio de los problemas que el Totalmente. Mundo adulto no puede solucionar. Eso, y sin, por ponerte solo un ejemplo, hicimos uno de los estudios de opinión pública que pudimos hacer, nos demostraba que la mitad de la población pensaba que más del 50% de los delitos eran cometidos por adolescentes. Nosotros teníamos el dato que era entre el 6 y el 8%, con una representación importante de las rapiñas, es verdad, pero en el total de los delitos era un 6-8%. Entonces, evidentemente, los medios de comunicación fueron bastante cómplices, ni que hablar de muchos de los líderes políticos, pero parecía que, bueno, que estábamos en un clima de guerra entre la civilización y los jóvenes uruguayos, y bueno, fuimos deconstruyendo eso, y si bien ganamos el plebiscito, creo que eso fue una buena noticia para muchos de nosotros, el segundo objetivo, que para nosotros era generar una transformación cultural, poder sacar a los jóvenes de ese estigma permanente con el que cargaban, bueno, nos queda medias tintas, ¿no? Y hay mucho para trabajar todavía.
Lleva muchísimo por hacer.
Ni que hablar. Aunque hoy es verdad que también uno ve el informativo ahora de las 7, porque creo que salvo uno son que es a las 6, son todos a las 7, parece que prácticamente no hubiera más delitos de adolescentes. No sé si se han dado cuenta,
ahora
pero
ya
uno
no es
compara,
el tema.
Claro,
exacto.
Uno compara el noticiero del 2014 Totalmente. Con el de ahora y parecen Uruguay distinto, por lo menos en esta materia. Y todos
los
nosotros
funcionan así,
¿no? Todos nosotros sabemos que no cambió tanto la cosa, tenemos los números, pero sí, evidentemente, como el foco de algunas temáticas en contextos particulares hacen a crear esos imaginarios que, bueno, después, como vos decís, lleva mucho tiempo de construirlo.
Totalmente.
Y en ese proceso estamos.
Claro, pero hoy no es el tema, ¿no? Entonces,
exactamente.
Por eso no está en primera plana. Suelen hacer eso los medios, actuar de manera, operan políticamente, es la manera. En el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, tu labor era de asesor, ¿no?
Sí.
De asesor en comunicación. ¿Cómo estuvo el trabajo ahí?
Bueno, la verdad que...
¿Proceso de 4 años estuviste ahí? ¿O menos?
No, menos. A ver, en realidad lo que pasa, yo trabajaba en el periodo pasado en la Dirección de Políticas Sociales con Andrés Escagliola, que desde ahí se trabajó en el armado de las bases conceptuales para el sistema de cuidado. Fue donde se dieron los primeros pasos. En aquel momento no hubo mucho presupuesto para empezar a implementar acciones, si bien algunas en términos de formación y algunos pilotos sobre asistentes personales comenzaron, incluso sobre teleasistencia domiciliaria, uno de los programas que ahora va a salir con fuerza en esta semana. Bueno, si bien, ya te digo, no había presupuesto, se avanzó bastante. En 2015, bueno, cuando más o menos, cuando se sabe que Julio Bango va a ser quien quede a cargo de la Secretaría Nacional de Cuidados, él me contacta y me pide que lo acompañe en esa secretaría. En un principio éramos muy poquitos. Si yo no fui la primera persona que llamó, anduvimos ahí porque siempre me lo recuerda. Y la primera conformación de la secretaría éramos 8 personas. Y bueno, yo integraba de alguna forma el equipo de dirección con Julio, específicamente trabajando desde una asesoría técnica por los temas de comunicación. Y sí, en realidad del 2015 a esta parte pasaron 2 años y poquito. Que si bien yo ya venía de antes con el sistema de cuidados, la vida del sistema de cuidados oficialmente es esa. De hecho, la ley que crea el sistema es de el 18 de noviembre del 2015. O sea que en realidad todavía no cumplió los 2 años. Y sin embargo, si bien todavía cuesta hacer un reconocimiento público del sistema, que la gente entienda específicamente de qué se trata, cuáles son los servicios, de a poquito la temática va calando, tal vez no en el detalle de cada uno de los servicios, pero sí en la importancia del tema y en uno de los temas fundamentales, de las temáticas fundamentales en la discusión pública sobre el sistema de cuidados, que es la desigualdad de género, ¿no? El tema de la corresponsabilidad de género en los cuidados y cómo los varones tenemos que hacernos más cargo de las tareas al interior del hogar, de las tareas domésticas, pero también de las tareas de cuidado de las personas que requieren algún tipo de ayuda. Tarea que hasta ahora era prácticamente en exclusividad de las mujeres.
La mujer,
y bueno, cómo esto afecta una desigual distribución de las oportunidades, tanto para varones como mujeres.
Totalmente.
Para nosotros era un tema fundamental, desde la comunicación ni que hablar. Y bueno, fuimos avanzando en trabajar en eso. Y bueno, ahora me toca seguirlo, por lo menos desde la perspectiva de juventudes.
El 1 de agosto asumiste como director del INJU, que era lo que escuchábamos al principio con Marina Arismendi. ¿Cómo encontraste el INJU?
Creo que mejor me hubiera costado imaginarlo. Sinceramente, tuvimos previo al 1 de agosto, que fue el día oficial de transición, tuvimos algunas semanas con Santiago Soto, quien además de un excelente profesional, es un gran amigo, para bueno poder ir comunicándonos. Mientras él hacía lo mismo, el esfuerzo de transición en la OPP,
claro.
Con Martín, lo hacíamos con Santiago en el INJU. Prácticamente me lo instalé en la oficina, no en su asiento, porque el escritorio estaba en otro lado, pero sí en la mesita de reuniones, estuve instalado ahí varias semanas. Y ahí hicimos el esfuerzo de transición. Lo que me encontré fue un equipo fantástico. O sea, creo que es el equipo, el Dream Team, el equipo soñado para trabajar. Son todas personas jóvenes, en su enorme mayoría, y no tan jóvenes, pero por lo menos sí de espíritu, y con la camiseta puesta, literal y simbólicamente. Ellos los ves que están permanentemente pensando en nuevas alternativas, en formas de mejorar lo que ya hacemos, incluso en problematizar lo que ya estamos haciendo. Fueron los primeros en decirme, yo me encargo de esto, pero me parece que podríamos encontrarle una vuelta para hacerlo mejor. Bueno, qué mejor que sea el propio funcionario el que tome la iniciativa en ese sentido. Así que sí, me encantó. Y después no solo el equipo, la propia vida de la casa INJU y de todos los equipos en todo el país también me fascinó. Yo sabía que conocía la casa INJU, hicimos muchas actividades ahí, pero cuando me empezaron a meter por los pasadizos y las pequeñas usinas culturales, salas de teatro, la cantidad de cosas que tienes y que están a disposición gratuita para todos los jóvenes que se postulen y quieran usarlo, es impresionante. Y después sumado al trabajo que ya tienen los equipos en territorio, ¿no? A través de los centros Impulsa, el INJU tiene presencia en todos los departamentos del país. Tenemos un WhatsApp, por ponerles un ejemplo, que todos los días recibo 25, 30 fotos de jóvenes haciendo cosas en todo el país.
Todo el país.
Yo digo, esto hay que difundirlo muchísimo más, porque no puede quedar en el WhatsApp acá solo del equipo. Y sí, es impresionante. Después también está el programa Jóvenes en Red, que es un programa dirigido a aquellos que están en situación de mayor vulnerabilidad, desvinculados de la educación y del trabajo. Y bueno, también con presencia sobre todo en el norte del país y en el área metropolitana, que también un equipo que tiene el compromiso al 100%, prácticamente las 24 horas a disposición, porque este tipo de situaciones así lo requieren. Así que nada, creo que ojalá pudiera... si en algún momento tuviera que hacer otra transición, ojalá fuera como la que se dio en este momento, y si tuviera que trabajar con este equipo, ojalá fuera como los equipos con los que me tocó compartir tanto en el INJU como en su momento en el sistema de cuidados.
Ahora, seguramente haya muchas cosas para hacer, ¿no? Te encontraste con mucho trabajo. ¿Cuáles son las líneas principales que crees que tenés que atender?
Bien, una de mis prioridades durante esas semanas de transición fue irme reuniendo con todos los equipos, porque creo que no se trata de, bueno, viene director nuevo, viene con su agenda y todos se adaptan, sino yo soy más de los que creen las planificaciones estratégicas, y bueno, y el INJU sí la tiene, hay todo un proceso de institucionalización de varios aspectos, y bueno, esa transición con Santiago Soto nos ayudó mucho a poder, en primer lugar, dar tranquilidad a los equipos, también a los gurises con los que labura el INJU, de que no van a haber grandes terremotos, no se van a bajar su programa, sino que la idea es continuar esa línea estratégica. De todas formas, creo que siempre hay como una identidad que de alguna forma cada dirección le da. A mí hay un par de temáticas que me gustaría reforzar. En primer lugar, la culminación del proceso de institucionalización del INJU. Este programa del que estábamos hablando recién, Jóvenes en Red, entra al INJU en 2015. O sea, era parte del Ministerio de Desarrollo Social, pero estaba en otra dirección en el periodo pasado. Bueno, y eso generó movimientos importantes. Un programa muy grande, que bueno, pasa a integrar la vida del INJU, y eso para nosotros sigue siendo un desafío poder terminar de integrar de la mejor forma en cuanto a las estrategias de comunicación, la estrategia del abordaje territorial, incluso la racionalización de los recursos humanos. Todo eso es un trabajo que todavía está pendiente y que hay que meterle mucha fuerza. Después, en segundo lugar, dentro de esa línea hay como bastante cosa, pero lo voy a hacer resumido. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con colocar con más fuerza la agenda de juventudes en la discusión pública. Suele hablarse de juventud, cada vez que se habla de juventud se habla de los niní o de otro tipo de estigmatización de los adolescentes en conflicto con la ley o privados de libertad. Entonces, bueno, ¿cómo poder colocar la perspectiva de juventudes en la discusión pública y la sociedad sepa qué es lo que hacen los jóvenes en el Uruguay de la mejor forma? Creo que es otro de los desafíos, y ahí tenemos un montón de herramientas para sacarle todavía más jugo. Y en tercer lugar, algo que recién mencioné que es particularmente sensible, que es el tema de jóvenes en conflicto con la ley, privados de libertad o en algún tipo de medida alternativa, que el INJU ya viene trabajando. No se trata de inaugurar nada, simplemente poder reforzar esa línea de trabajo. Hoy el INJU, en diálogo con el INAU y con el INISA, tiene programa de egreso en comunidad que trabaja con los jóvenes que están próximos a su egreso en los centros de INISA. Entonces se trabaja con ellos algunos meses previos a su egreso de los centros de privación de libertad y después se los acompaña, incluso a través del plan Juntos, se piensa también alternativas con vivienda, o sea, hay como un aparato ahí que es bastante interesante. Y más allá de reforzar eso, creo que todavía tenemos un desafío grande de ver cómo seguir trabajando en esa línea y particularmente pienso tampoco perder de vista que incluso en la cárcel de adultos o de mayores, en su enorme mayoría, son también gurises, ¿no? Yo estoy
totalmente.
A veces digo, sí. Si voy con una mochila llena de tarjetas jóvenes a alguno de los centros de privación de libertad de adultos, probablemente me quede rápidamente sin plástico, porque el 60-70% de las personas privadas de libertad en el circuito adulto son jóvenes también, son menores de 29 años, y ahí sí que son muchísimo más, porque adolescentes privados de libertad hay alrededor de 500. Es una población importantísima que debería ser muchísimo menos por distintas razones, pero ya si vamos al sistema adulto estamos hablando de 11.000 personas, de los que su enorme mayoría son jóvenes también. O sea, los números cambian radicalmente y creo que todos tenemos que hacer importantes reflexiones al respecto.
¿Hay alguna serie de temas que impliquen a la juventud? O sea, que sean temas que o problemas que impliquen a la juventud, o por lo general son compartidos con el resto de la población para que el INJU se los marque como para trabajar sobre ellos.
Bueno, es una linda pregunta esa. Creo que los dos temas que más tradicionalmente se asocian a la juventud, porque efectivamente son parte de la vida del día a día, es la educación, sin duda alguna, y el trabajo también. O sea, una de las cosas con las que más hablamos con los gurises son las dificultades que tienen, sobre todo aquellos en situaciones de mayor vulnerabilidad o que carecen de algunas redes, la posibilidad de acceder a un primer trabajo formal. Eso es, creo que los índices de desempleo son muy superiores en la población más jóvenes que en el resto de la población. Y ese es un trabajo cotidiano en el que nosotros desarrollamos muchas estrategias de talleres, de formación, de orientación vocacional, profesional, pero no depende solo del INJU. Esto es un esfuerzo de toda la sociedad. Tampoco depende solo de la política pública. Efectivamente, si yo le tuviera que preguntar a la audiencia cómo fue el primer trabajo que consiguieron siendo jóvenes, en su enorme mayoría fue a través de algún conocido, de alguna red, difícil que hayan accedido a su primer trabajo a través de un llamado o por lo que estudiaron. Entonces, bueno, esto nos interpela como sociedad, creo, al momento de pensar en las oportunidades que le damos a los jóvenes. Pero si me quedara solo en esas dos, en la educación y el trabajo, bueno, estaría siendo muy reduccionista. Por suerte, los jóvenes están metidos en todos los temas que hoy por hoy son abordados por la sociedad. O sea, creo que la consigna que elegimos este año, por ejemplo, para el mes de las juventudes y para la 5K, es nos mata la desigualdad de género. Bueno, y hay un mensaje importante de como jóvenes queremos meternos en la discusión de otros temas, como es en este caso la desigualdad de género, y cómo eso también termina siendo causante o chispa para alguna de las situaciones de violencia que nos horrorizan en el día a día.
Eso está bueno, porque a veces queda la sensación de que los temas de los jóvenes son solo los temas de los jóvenes. Digo, puede haber temas que son exclusivamente de jóvenes, pero como que todo el resto de la agenda importante no es materia de jóvenes, digamos, ¿no? Sí, sí. Queda como esa cosa a veces, ese mensaje implícito.
Además, los jóvenes son los que no tendrían que reproducir ciertas maneras que vienen de los adultos y que complejizan todo,
¿no? Claro, eso es para mí es parte de la clave, ¿no? Poder colocar a la juventud discutiendo y protagonizando muchas de las luchas por la agenda de derechos que hay en los últimos años. La agenda de derechos no es solo de los jóvenes, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, tema de diversidad sexual, de matrimonio igualitario, el tema de la regularización de la venta de marihuana. O sea, son temas que no son temas juveniles, son temas que atraviesan a la sociedad y que están siendo observados en todo el mundo, en esta pequeña aldea que es Uruguay. Y esos temas, si bien atraviesan a toda la sociedad, en general tienen protagonistas jóvenes, ya sean visibles o no tan visibles. Cuando uno va a una marcha, en general son jóvenes los que quieren incidir en la construcción del presente, de los derechos del presente, pero también en la construcción del Uruguay para las próximas generaciones. Yo que sé, recuerdo, por poner un ejemplo, la marcha del 8 de marzo, que fue impresionante, y más impresionante todavía fue la presencia de jóvenes. Eso es, da aliento, digamos, y creo que nos indica que ese imaginario que hay en la sociedad es muy distinto de que efectivamente hay en las calles, hay en los centros de estudio, en los centros de trabajo, de jóvenes muy comprometidos. Nada más lejos que esa idea de el joven vago jugando al PlayStation en su casa sin comprometerse con la sociedad. por lo menos mi visión es que los jóvenes sí están comprometidos con las actividades de sus comunidades, de sus barrios, pero bueno, a veces prefiere mirarse para otros lados y prefiere hacerse el foco en otro tipo de cuestiones más polémicas, más amarillas o que venden un poquito más. Y para nosotros es una alegría bárbara poder contar con esos gurises permanentemente. Los invito cualquiera de estos días, claro, a ir a la Casa Inju en 18 de julio de Eduardo Acevedo y van a ver el movimiento impresionante de ahí, de manifestaciones artísticas, musicales, voluntariado, activismo. Así que nada, es una agenda que está permanentemente abierta.
Federico, mencionabas el tema de la 5K, nos mata la desigualdad de género. ¿Qué no puedes decir de eso? ¿Cuándo va a ser? ¿Qué características tiene?
Sí, mi asunción oficial el 1 de agosto justo estuvo vinculado con el lanzamiento oficial del mes de las juventudes, que va a ser durante todo agosto y que va a culminar el 16 de septiembre en 18 de julio y en tantos otros puntos del país con la tradicional carrera, la Inju 5K. Y efectivamente esta carrera que estaba caracterizada por un lema muy conocido como el ser joven no es delito, de forma provocadora, incidiendo en la discusión de las temáticas nacionales. Bueno, esta vez optamos por mantener esa provocación que nos caracteriza y ir por esta consigna, el nos mata la desigualdad de género, que apunta a una nueva temática, que si bien es de permanente participación y protagonismo de los jóvenes, en este caso decidimos, bueno, tomarla como consigna del INJU, y durante este mes estamos ya haciendo diversas actividades que se enmarcan en este mes y que se enmarcan en esta consigna. Por decir algunas, hoy vamos a estar lanzando la Expoduca a las 14 horas, sí, que bueno, es una actividad ya de todos los años, pero que se enmarca en el mes de las juventudes. También hoy arrancó en la Casa Inju la Feria Germina, donde jóvenes muestran y comercializan muchos de los productos que ellos realizan como actividad laboral, comercial. Y bueno, vamos a seguir con varias actividades en Montevideo y en todo el país, como son talleres, expositores, exposiciones fotográficas. El viernes, por ejemplo, lanzamos el fondo de iniciativa Somos de Acá, que está dirigido a jóvenes que viven en el espacio rural y que queremos que se mantengan ahí. Entonces, bueno, a través de un fondo de que financia proyectos en conjunto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, lo que hacemos es invitar a los jóvenes a proponer proyectos que son de infraestructura, de producción agrícola, artístico-culturales, de comunicación y podría seguir, que apuntan a la erradicación, a la permanencia de los jóvenes en el espacio rural. ¿Y qué es lo valioso que tiene eso, por lo menos para mí? Es permitirnos reflexionar sobre la enorme diversidad de juventudes que hay en el Uruguay. Cuando hablamos de política pública para jóvenes, a veces estamos capaz que en los tiempos de la tarjeta joven era, bueno, esta es la política para todos los jóvenes del Uruguay.
Hay que pensar en las nuevas juventudes también.
Exactamente, nuevas y viejas. Claro, parte del tema es reconocerlas, ¿no? Porque jóvenes en el espacio rural hubo toda la vida. Políticas, medio que no hace tanto. De hecho, estábamos viendo que esto arrancó en el 2011 y bueno, no habían políticas de este estilo. Entonces sí, yo creo que ahí una de las tareas que tenemos como INJU es, en primer lugar, reconocer la diversidad de las juventudes y reconocer que ahí está la riqueza de los jóvenes. Si tratáramos a todos los jóvenes por igual, probablemente nos estuviéramos perdiendo de mucho y eso comprometería también nuestro desarrollo como país. Y creo que la diversidad de manifestaciones artísticas, culturales, de oferta de demanda de ofertas educativas, ahí es donde nosotros vamos a poder diversificarnos, y parte del trabajo del INJU es reconocer esa diversidad y poder generar acciones que vayan en esa línea. Para mí lo más sencillo es verlo con el tipo de actividades que desarrollamos permanentemente, tanto en la Casa INJU como en los distintos equipos impulsa en el interior del país. Hay gurises que hacen talleres de hip hop, otros que hacen capoeira. Ahora estamos viendo un tema de emprendedurismo y coworking a través de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno, y ahí tenemos jóvenes que les interesan distintas cosas, pero que en general no tienen el más mínimo problema para convivir permanentemente. O sea, nosotros vemos que hay un taller de capoeira al lado de los gurises con la computadora haciendo yo que sé programa o programando no sé qué robot, y para ellos es lo más natural del mundo porque están muy acostumbrados a vivir en esa diversidad. Creo que para nosotros la responsabilidad es poder potenciar eso y bueno, generar que esta etapa, que es tan importante para todos los seres humanos, bueno, sea de disfrute, de goce y de aprovechar las distintas oportunidades que hay en la vuelta.
Federico, te agradecemos por estos minutos, por acompañarnos aquí en la radio. Felicitarte entonces por este nuevo cargo y nada, que esta etapa sea buena, sea dichosa.
Bueno, muchísimas gracias. Creo que sí, yo la verdad ya estoy muy contento. La verdad que para mí es una alegría poder trabajar en algo que a uno le gusta, con gente con la que se siente bárbaro. La verdad que he tenido esta suerte en los últimos años. Y sí, creo que hoy estamos viviendo como un momento muy particular. Siempre la juventud es protagonista de las temáticas de la sociedad, pero hoy con todo el desarrollo de la agenda de derechos, de nuevas discusiones actuales sobre cómo seguir, qué temas seguir metiendo en temas de educación, de diversidad sexual, de salud sexual y reproductiva. Estoy como muy contento y creo que si bien la cuenta regresiva al 2020 también uno la tiene presente, creo que se pueden hacer muchísimas cosas y no se trata de un piloto automático, sino todo lo contrario, poder seguir abriendo líneas de participación para todos los jóvenes del Uruguay, que si todo sale bien, eso va a redundar en mejores resultados para todas las uruguayas y uruguayos.
Totalmente. Federico Barreto, nuevo director del INJU, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, a las órdenes.